Hola personitas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Generación de Cristal, donde nos ofendemos por quedarnos sin sanidad y no por no poder salir a tomar unas cañas. Soy Chris Glitch, vuestro mapachito de confianza. Podéis encontrarme en redes sociales como gen/cristal y como chris/glitch. ¡Empezamos! El mundo egipcio es más amplio de lo que sabemos. Dioses de todo tipo, distintas formas, conocimientos avanzados para su época y una música excelente. Nos adentramos en el reino de los faraones, la burocracia y el sol con alguien que conoce mucho de esto. Anur, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Saludo a ti y a toda la audiencia.
Y que esperemos que sea mucha.
Esperemos.
Empezamos por la primera preguntilla que tengo ganas de hacerte. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Egipto? Es decir, lo que te hizo desear conocer más sobre la cultura y los dioses, etcétera.
Esta pregunta, como verás, es tan profunda como el desierto. Pues Egipto me acompaña desde que yo era niño, desde que aprendí a hablar y a leer. Egipto me acompaña. De hecho, el primer libro que leí formalmente cuando era muy, muy pequeña, apenas aprendiendo a hablar, fue precisamente de egiptología. Y de hecho aún lo conservo. Y el campo que más me atrae de este vasto mundo, posiblemente el factor religioso, todo lo que es la liturgia y los dioses.
Bueno, está curioso. Está bien. Pues hay otra cosa que te iba a preguntar. Es decir, ¿qué dios es el que más te llama la atención? Porque tú te llamas Anur. Pero aparte de Anur, ¿hay alguno más que te llame así y te diga, oye, pues me gusta? Sí.
En las diosas, Isis, la diosa de la magia, es sin duda mi favorita, le tengo un enorme cariño. Y en los dioses masculinos, Osiris, le tengo un gran aprecio, y Anubis era como, por así decirlo, mi héroe en mi infancia, así que también le tengo mucha estima. Oh. Y por último, y no menos importante, Ra, que también le tengo mucho, mucho aprecio.
Sí, Ra, Destripando la Historia ha sacado ahora uno de Ra, no sé si lo has visto.
Sí, lo escuché, con gran placer, me encantó, a decir verdad.
Sí, ¿es fiel a lo que cuentan o
es lo que bastante se fiel? Hay una serie de cosas que a lo mejor las han apretujado mucho y queda muy escueto y no queda del todo claro, pero aún así se han documentado muy bien, he de decir.
Has dicho también Isis, ¿podrías hablarnos de Isis y también de Hathor? Porque yo conozco a una persona que le gusta mucho esas dos diosas en concreto y era para saber si podrías hablar un poquito más de ellas y demás.
Bueno, Isis es una de las diosas más arcaicas que tiene Egipto. Se la venera, hay archivos desde el periodo predinástico, esto es, antes de los faraones, o sea, hace más de unos 5.000 años más o menos. Se la vincula a la magia, a la medicina, una diosa considerada benévola, una diosa considerada protectora y madre, y era como una especie de, como nosotros hoy en día entenderíamos a la Virgen María, aunque lo esté simplificando de manera muy sencilla, pero es una diosa considerada maternal, o sea, como protectora de los inocentes, por así decirlo. Y respecto a Hathor, era considerada diosa del amor, de la belleza, de la sensualidad, de la música, o sea, de todas de las cosas importantes que hacen vibrar la vida, que es lo que nos motiva, el amor, la pasión, y a quién no le gusta la música, honestamente.
Hathor sería como el alter ego o la otra parte como de Afrodita, ¿no? Afrodita es de una religión, Hathor es de otra, ¿no? ¿Serían más o menos las similares o serían...?
En cierto modo, comparte similitudes con Afrodita, pero... No sé, Hathor es que yo la veo más artística por el tema de que también favorece la música y demás. Pero ambas se les atribuye el amor como tal, así que sí, podrían ser similares.
Hace relativamente poco, ¿vale? No es muy reciente, pero salió Caballero Luna, Moon Knight, que es la serie de Disney Plus que trata temas egipcios desde su propio universo Marvel. Es decir, que no es exactamente como la representación egipcia real, pero ¿tiene algo que te haya llamado la atención de la serie que digas, oye, pues esto es bastante fiel? No sé.
De hecho, la serie me atrapó desde principio a fin. O sea, yo estaba esperándola con gran ansia y he de decir que está muy bien documentada en rasgos generales. Pero, por ejemplo, a Khonsu, que se pronuncia Khonsu, pero los actores de doblaje en español lo llamaron Khonsu, o sea, como es fonéticamente, como es por escrito, pero se pronunciaría Khonsu en el egipcio antiguo. Y al pobre Khonsu lo representan como una especie de Thoth, una especie de dios Ibis esquelético, pero es porque Thoth estaba también vinculado a la luna, igual que el bueno de Khonsu. Pero representándolo similar a como luce en Marvel, mientras que Khonsu, su forma históricamente hablando, es como una especie de niño momificado, y se le atribuye una naturaleza benévola y hasta cierto punto inocente, pues custodiaba sobre todo a embarazadas y a niños.
Oh, qué curioso, ¿no? Entonces el cambio que han hecho es grande, ¿no?
Sí, considerable.
¿Y de Hamit? ¿Qué podría decir? Porque yo conozco algunas cosillas y, claro, me llamó mucho la atención porque yo la verdad es que me indigné un poquito. Claro, tú cuando conoces ya la historia de Hamit en realidad, pues claro, ya te choca cuando lo ves en Marvel, ¿no? Es bastante raro.
Pues la verdad es que sí, porque tanto en los cómics como en la serie se la representa como un ser prácticamente demoníaco, como alguien que, como el hombre del saco, como bien la definió Steven Grant en el primer capítulo, cuando en realidad su naturaleza era bastante justiciera. Ella era simplemente la encargada de, una vez hecho el juicio de Osiris, esto es, lo que dirimía si eras buena o mala persona, merecedor o no merecedor de la vida eterna, cuando se te juzgaba como indigno, ella devoraba tu alma, pero era en base a tus pecados cometidos, a haber sido buena o mala persona en vida. Era una encargada del equilibrio del universo, en realidad.
Era como el... ¿Cómo se llama? El que corta la... El que corta las cabezas en la dormida, que se corta la cabeza.
Sí, el verdugo.
El verdugo, eso.
No, era de verdugo, exactamente.
Ah, no me salió la palabra, digo, verdugo, eso. También sé que hay mucha burocracia en el tema dentro de los propios dioses, y cuando falleces, tu alma tiene que pasar por muchos protocolos. Y era para que contaras un poquito así los pasos. ¿Podrías o...?
Has tocado un tema, la verdad, bastante complejo, bastante denso. Y el libro de los muertos, que es, por así decirlo, la guía del autoestopista galáctico, para un lenguaje un poco friki, para orientarte allá abajo, ¿no? O sea, te proporcionaba hechizos y como una guía para atravesar cada una de las puertas que conforma el inframundo en las 12 horas que dura su descenso y su camino a lo largo del mismo, y sortear genios, que son similares a los que conocemos por Aladdin, pero con una tendencia más caníbal, psicópata y dispuestos a hacer la vida imposible, a demonios, a cocodrilos que de hecho salían de unas aguas que equivalían al Nilo, pero eran de oscuridad, sortear lagos de fuego, es decir, tenías que sortear un montón de obstáculos y de seres enemistados con tu alma para poder alcanzar el juicio de Osiris y con ello dirimir si eras digno o no de la eternidad.
También se habla mucho del tema del juicio, si cuando tu alma, eso lo dijeron por ejemplo en Caballero Luna, decían que tenías un juicio con una balanza. La representación que hay en Caballero Luna es bastante más simplona, por así decirlo, que la original, ¿no? Que dicen que hay, por lo menos lo que yo me estaba informando, así de cotilleo, dicen que hay 42 dioses, 42 dioses que estaban para juzgar y estaban como... Había otros dioses que era uno para el papeleo, otro para ponerte el corazón en la balanza, otro para ir apuntando, había mucho. Thoth, que era el que anotaba la respuesta del difunto, no sé, ¿conoces algo de Thoth?
Thoth es el dios del conocimiento, de la sabiduría y de la escritura. Es más, a él se le atribuye a nivel... mitológico, la creación de los jeroglíficos, de la escritura jeroglífica. Gracias a él, los humanos aprendieron a escribir y a documentar en papiro, en aquellos tiempos papiro, todo cuanto les acontecía. Y efectivamente, como bien has dicho, él era como el secretario, por así decirlo, que apuntaba los pecados o virtudes que hubieras cometido en vida. Y los 42 dioses realmente son como un jurado, estaban ahí, deliberando si debías pasar o no, observando en realidad, pero también se dedicaban a deliberar, mientras tu corazón, que equivalía a tu alma, que de hecho es un concepto que en Occidente aún utilizamos, el corazón lo asignamos al amor, a los sentimientos y por ende al alma misma, junto con se medía el pesaje junto con la pluma de la verdad, la diosa Maat, es decir, el equilibrio cósmico y la verdad. Si tu corazón era puro y era igual de pesado que la pluma, se te concedía el acceso a la Aru, es decir, el paraíso y por ende a la eternidad. Uh-huh. Y si no lo eras por tus pecados y malas acciones, de hecho, como había sido en vida, era vital para trascender o no al más allá, pues se te condenaba a nuestra amiguita Amit, que te condenaba no al infierno como se entiende en el judeocristianismo, sino algo mucho peor, la inexistencia. Nunca más tu alma renacería, puesto que tu alma dejaría de existir.
Claro, dejarías como de ser inmortal, por así decirlo, ¿no? Como decían ellos.
Exacto.
Vale, y el Aru, o también llamado Tierra de Juncos, entiendo, por lo que salía en Caballero Luna, era de eso, un paraíso donde ya tu alma permanecía allí para siempre y en paz, ¿no?
Exactamente, no era como el cielo judío cristiano, sino era más terrenal, o sea, podías cultivar, podías estar con los seres queridos que hubieran partido de este mundo, estabas a la verita de los dioses, como diríamos en Andalucía, o sea, eras uno con ellos, o sea, podías verlos por allí, disfrutabas de la paz y serenidad por toda la eternidad, pero se asemejaba mucho a la vida terrenal, pero bendecido por los dioses, se te concedía conocimiento y condición de ser eterno y podías ir y venir al mundo de los vivos si tu momia estaba bien conservada y para recoger las ofrendas que tus seres queridos o descendientes hubieran dejado en tu tumba.
Mm-hmm. Y ya que te gusta tanto la cultura egipcia y demás, ¿sueles escuchar mucha música egipcia, instrumental o cantada?
Bastante. A decir verdad, mi grupo favorito, yo tiro mucho por el heavy y el death metal, mi banda favorita es una death metal, precisamente se llama Nile, que es toda temática de Oriente Medio y muy especialmente Egipto. Y de hecho, el vocalista y compositor de dicho grupo, Carl Sanders, es abiertamente egiptólogo y es quien compone las letras del grupo.
Ah, mira. Yo creo que Caballero Luna ha dado también un... No sé si estás de acuerdo conmigo, que ha dado también un impulso para la música extranjera en ese sentido. Si normalmente estamos acostumbrados a música inglesa o más cercana a nosotros, pero con Caballero Luna es egipcia, y salen cantantes egipcios del país y puede dar un impulso a que esa música se conozca en exterior, ¿no?
Exactamente, abre mucho la cultura popular, ha abierto una veda muy generosa, la gente está empezando a interesarse mucho por la temática egipcia gracias a lo bien que ha hecho la serie y su trabajo. Y la banda sonora incluye trap egipcio, que yo he estado allí, en Egipto, estuve en 2019, y es como su música regional, por así decirlo, entre la gente adolescente y joven. Y es muy beneficioso para ellos que se conozca no solo que de pirámides y escombros viven, sino cómo viven, es decir, sus gustos musicales y su equivalente a la cultura pop. Uh-huh.
Horus es un dios que te gusta mucho.
Sí, tengo mucho aprecio al bueno de Horus. De hecho, mi emblema personal, o uno de ellos, es el ojo de Horus. El ojo que él perdió, el ojo izquierdo, que él perdió luchando contra Set, su archienemigo y quien usurpó el trono de su padre. Y es un símbolo que se asocia principalmente a la protección, pero también se le connota mucho relativo al conocimiento.
Yo creo, vamos, es una creencia mía ya aquí, pero yo creo que los dioses son, en ese sentido, seres como neutrales. Es decir, no creo que sean buenos y malos y tal, pero son neutrales. Es decir, ¿tú pensarías que hay algún dios que fuera malvado, maligno, egipcio? ¿O que se le viera de esa manera?
Por ejemplo, como nosotros entendemos a Lucifer en la cultura judeocristiana de la cual provenimos. Sí. La verdad es que no, porque incluso para ellos, lo vital, lo importante en la existencia era el equilibrio, es decir, el bien y el mal eran necesarios, por lo cual Horus y Set, que encarnan al bien y al mal respectivamente, trabajan juntos, por ejemplo, para ayudar a Ra en el inframundo cuando una vez puesto el sol, él debía recorrer el inframundo para renacer a la mañana siguiente. Ra y Horus, como representantes del bien y del mal, y por ende del equilibrio, trabajaban juntos, codo con codo, para protegerle.
Uh-huh. Anubis también es un dios que se deja ver mucho entre la cultura general. Es un dios de los más conocidos. ¿Por qué un chacal?
De hecho, eso tiene su explicación por el hecho de que los egipcios eran muy observadores y miraban mucho la realidad que les rodeaba. Se dieron cuenta que cuando enterraban a sus muertos en primitivos cementerios, en aquella época, periodo predinástico, antes de los faraones, veían a los chacales merodeando por allí, olfateando, como seres caninos que son, para escarbar y obtener los muertos que había debajo. Y pensaron, en plan, oye, ¿y si ese es como nuestro dios que viene a llevarse el alma de la persona fallecida y llevarla al otro mundo? Y por ello lo asocian con un ser relativo a la muerte.
Tiene sentido, ¿no? Amit, ¿tú crees que le han dado como una pequeña mala fama por la serie de Caballero Luna? Es decir, la gente que quiera explorar ahora el conocimiento egipcio dirá, ah, pues Caballero Luna no es así, y lo verán como una especie de Hades de Hércules con el Hades original.
Pues podría ser, la verdad. Un montón de gente me ha preguntado si de verdad era tan mala malota como vemos en la serie, de que entra a piñón reventando todo bicho viviente. La serie la ha dado a conocer porque es una diosa que yo solamente la he visto en un videojuego muy poco conocido que se llama Strange Brigade, y también ejercía de villana, pero sí, se le da una connotación un poco negativa a la pobre, cuando de hecho, como he explicado antes, su función es ajusticiar, más que ir en plan señor oscuro arrasando con todo.
Tiene sentido. La verdad es que los cambios que le hacen muchas veces a las deidades, a mí me hace tirar de los pelos, pero digo, voy a seguir viendo por si acaso. Dice que van a sacar también la segunda temporada de Caballero Luna. ¿Tú qué dios dirías que te gustaría ver de primeras ahí?
Anubis, dado que es como uno de los más conocidos y sé que muchos en la audiencia podrían pensar que Anubis era el bicho que ataca a Steven Grant en el primer capítulo, cuando de hecho no es Anubis, sino una especie de sabueso de batalla de Amit. Y en los cómics, de hecho, también aparecen estos sabuesos a las órdenes de Amit. Pero no es Anubis per se, está inspirado en él, pero no es Anubis.
Es nada más que un sirviente, ¿no? Que sale.
Sí, es un lacayo, lacayo de Amit.
Tiene sentido. está bastante curioso, vamos, porque la serie, la verdad es que eso, sacan su... No hay que fijarse en la realidad, como dijimos al principio, sino que es la realidad de Marvel, ¿no? Es el alter ego, por así decirlo. También se cuenta mucho que el animal más peligroso de Egipto no era el cocodrilo, sino el hipopótamo.
Exactamente, dado que con su fuerza y vigor podía hundir embarcaciones. En aquellos tiempos eran de junco, que incluso la de los faraones era bastante rudimentaria, así que con dos o tres empujones bien hechos o la sacudida que hiciera, el barco pues quedaba hecho pedazos. Y de hecho, ya que sacamos el tema y antes mencioné el libro de los muertos, los cristianos tenemos una oración al final del Padre Nuestro que dice «y líbranos del mal». Mientras que ellos decían «protégeme de aquel que mora bajo el agua», es decir, los hipopótamos y cocodrilos, los seres tenebrosos que ellos no podían ver bajo la superficie, y siempre ponían su vida en peligro.
Curioso eso, porque claro, se nombraba a todo ser que estuviera ahí debajo, ¿sabes? Porque no sabes lo que te puedes encontrar en esa agua tan turbia y llena de juncos.
Exactamente.
También, hablando de cocodrilos, el dios Sobek es mi amor, es un bebecito, el bebé cocodrilo. He oído que se le veneraba hasta tal punto de que antes de recoger los cultivos, los juncos del río, se le pedía permiso.
Sí, básicamente, porque no era malvado, pero tenía un temperamento fuerte. Así que era en plan, oye, que es tu reino, te pedimos permiso para poder cultivar y ganarnos la vida. Y no sé, era como una señal de respeto al dios, más que de temor.
Claro, hay gente que me llega a decir de que no, es que era peligroso, que era malvado, y es como a todos los dioses se le puede ver algo malvado, ¿no? Igual que a las personas.
Sí, eran muy humanos en ese sentido, o sea, podían enfurecerse o podían actuar a tu favor según tú te hubieses portado con ellos y demás. O sea, como a nuestros amigos o familia. Cualquier persona.
Claro, tiene, es que cualquiera se puede cabrear. Si me pisa lo fregado, pues me enfado. O sea.
Exactamente.
Bueno, o sea, conoce también el Príncipe de Egipto, ¿no? Supongo.
Sí, esa película representa mi infancia, le tengo un inmenso cariño.
¿Sabías que Moisés era tartamudo?
Sí, de hecho supe de esto cuando estuve en Egipto, porque allí hay una comunidad cristiana muy fuerte, los coptos. Estuve en su barrio y me explicaron una serie de cosillas de su tradición, y una de las cuales era la tartamudez de Moisés.
¿Tú crees que esa dificultad del tartamudeo pudo haberle causado conflictos o enfrentamientos con el faraón sin quererlo?
Se supone, como la Biblia dice, que Dios le dijo exactamente: yo hablaré por tu boca. Así que, si lo vemos desde el prisma de la fe, suponemos que Dios le echó un cable en ese escollo, en ese obstáculo que él tenía.
Claro,
pero seguramente sí.
Como que le suavizó así el tartamudeo, ¿no? Y le consiguió hablar con fluidez.
Sí, desde luego lo intimidó bastante. Al principio el faraón se rió en su cara, pero después lo intimidó bastante.
De los faraones y de... Es que a mí me encanta el tema. El tema fúnebre es de mis favoritos. Porque eso de meter cada órgano en tarro y tal es muy curioso. Eso también se ve también en Caballero Luna, en un capítulo cuando entran en la pirámide, ¿no?
Sí, en la tumba que aparece en un momento dado, que es como la sala de momificación, se ven los cuatro canopes que encarnan los cuatro hijos de Horus, dentro de los cuales se metían cuatro vísceras previamente momificadas. Así que sí, en eso lo ha hecho bien la serie.
Se ve muy bien la representación en ese sentido de la cultura más externa, ¿no? Más lo que se podía documentar que las propias leyendas o mitologías egipcias, ¿no? De los dioses.
Sí, se documenta bien ambas cosas, tanto la cosmología de cómo actúan o cómo son los dioses, a cómo son sus ritos funerarios a nivel terrenal. Así que en eso la serie hizo un gran trabajo.
La verdad es que está muy muy buena en varios sentidos, ¿eh? La verdad es que es sorprendente. ¿Qué es lo que más te gusta de la mitología egipcia en el sentido de...? Porque yo estoy hablando mucho de fúnebre, de cadáveres, de muerte, pero digo, a lo mejor la gente no es tan fan de eso. Es que ya que has estado tú por allí, la comida y demás, ¿qué es lo que más te ha podido llamar y decir, oh, esto me flipa?
A mí, de hecho, me apasiona la cocina, es otra de mis grandes pasiones. Y noté, por ejemplo, mucha influencia turca, teniendo en cuenta que Egipto fue una colonia turca durante bastantes siglos. Tiene mucha influencia mediterránea, las verduras allí y las frutas están particularmente buenas. Y de Egipto me traje dos o tres recetas. Mi favorita, de momento, es una que equivale a nuestra carne con tomate mediterránea, pero con las especias de allí, y es mi vicio. Siempre que puedo, o bien la cocino yo, o me la pillo en un restaurante egipcio que hay en mi ciudad, o lo había. Lo cerraron hace poco.
Oh, qué pena. Una lástima. ¿El tipo de carne suele ser más cordero y demás, o hay otro tipo de animales que se puedan comer allí?
Lo que más vi fue cordero y carne de res y ternera, pero se puede ver bastante variedad en ese tema.
Que como en ferias de naciones y demás he visto carne de canguro y demás. Digo, lo veo, allí tienen cosas extrañas también, no sé.
Yo, por ejemplo, carnes raras allí no he visto, algo en plan cocodrilo o hipopótamo, como sale en el Origins, que puedes hacerte filetes de hipopótamo, pues no he visto.
Eso, en el Assassin's Creed Origins también hay mucha información de la cultura egipcia más antigua que actual. ¿Te pareció que era también un equivalente bueno o tenía sus fallitos?
Disfruto profundamente ese juego, me encanta y está increíblemente bien documentado. Se han trabajado muchísimo la investigación, han hecho un trabajo impecable en armas, en forma de vida social de la época, como Cleopatra, cómo gobernaba, cómo se asociaba con Roma. La verdad está muy muy bien documentado, y poder explorar las pirámides por dentro, como la pirámide roja construida por el rey Sneferu, y luego las tres de Giza y la de Saqqara, que fue la más antigua de Egipto, construida por Imhotep, el arquitecto. poder ver todo eso en el juego es lo más cercano a tenerlo en la vida real y es una delicia.
Claro, porque ahí ya te puede, en el juego te puedes mover de un sitio a otro y dices, oh, qué guapo, ¿sí? Es como más, más abierto, ¿no? Por así decirlo, porque en la vida real te costaría mucho más tiempo ir de un sitio a otro, pero en un juego tarda, ¿qué, 5 minutos?
Exactamente. De hecho, yo entré en la pirámide de Kefren, la mediana de las de Giza, y tienes que, conforme entras, es un pasillo extremadamente estrecho. El suelo, no que diga el techo, está bastante bajo, así que tienes que caminar encorvado casi en L. Es bastante incómodo los primeros metros de bajada, pero luego llegas a una amplia sala, que era una especie de tumba para distraer a los saqueadores, porque ahí el rey no está. Está un sarcófago de piedra negra vacío enorme. Pero una vez llegas, la estancia es grandecita.
Es como un señuelo, ¿no? Como para evitar el sitio original, ¿no?
Exactamente, para mantener al rey protegido y su momia principalmente, que es lo que importaba. En plan, para distraerlos, en plan, aquí está y no te diremos dónde está enterrado de verdad. O sea, mientras podía llegar hasta aquí y aquí te quedas.
Las pirámides no son como poner en las pelis que tienen un montón de trampas y un montón de locuriotes ahí puestos, ¿no?
Qué va, qué va. Y ahí para nada hay hueco para la enorme rocaza que vemos en Indiana Jones 1.
No hay tanto presupuesto, vamos a cortar un poquito. La verdad es que está bastante bien. Me he entrado ganas de ir. A mí me gustaría ir a Cocodrilópolis.
La he investigado detenidamente, no quedan ruinas de esa ciudad. Gran parte de las ciudades construidas en el periodo ptolemaico, que esto es el dominio griego sobre Egipto, se han perdido. De hecho, la famosa Heracleion, que sale en el juego, donde Cleopatra te pide que te reúnas con ella, está hundida bajo el mar y nadie sabe dónde está. Es uno de los grandes misterios de la arqueología.
¡Qué lástima! Yo es que tenía ganas de verlo, tío. Ya, se me ha derrumbado todo.
Pero te doy un premio de consuelo. Puedes ver el templo dedicado a Sobek que hay en Kom Ombo. De hecho, está muy bien conservado y al lado del mismo templo hay un museo dedicado a cocodrilos momificados. Así que tú, como fan de Sobek, lo disfrutarás bastante.
Oh, sí, me lo voy a apuntar muy fuerte. Cuando tenga dinerito me voy. Pues nos hemos quedado ya así sin mucho tiempo. Pero, bueno, ¿quieres decir alguna última cosilla antes de despedirnos?
Simplemente agradecerte tu invitación a tu programa y agradecer a toda la audiencia por prestar atención a nuestra pequeña charla.
Muchas gracias a ti por venir. Bueno, hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Eso es todo por hoy. Hemos aprendido mucho sobre Egipto, su cultura y cómo las series y películas de otras regiones pueden hacernos aprender e investigar sobre otros lugares que no sospechábamos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Generación de Cristal. ¡Oh, Dios!